Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es martes 24 de diciembre, 5 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Alan Vidal. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Todo listo en Italia para la inauguración esta noche del jubileo. El Papa Francisco abrirá las puertas de la Basílica de San Pedro, inaugurando simbólicamente esta fecha. Mientras en otra latitud, lugares emblemáticos como la Basílica de Belén lucen casi desiertos por la guerra entre Israel y Hamas. En Siria, donde la minoría cristiana también se apresta a recibir las Navidades, las nuevas autoridades que derrocaron a Bashar al-Assad anunciaron que llegaron a un acuerdo con todos los grupos armados para su disolución y su integración bajo el mando del Ministerio de Defensa. En este noticiero también iremos al espacio con la sonda espacial más rápida de la NASA, la Packer, que culminará hoy una nueva misión. Estar lo más cerca que se ha estado nunca del Sol, se acercará a 6 millones de kilómetros del astro rey, todo un récord.
RFI.
Esta noche Cisjordania se prepara para la misa de Navidad en la Basílica de la Natividad en la ciudad de Belén, uno de los templos cristianos más antiguos del mundo y edificado sobre donde se supone nació Cristo. Allí las autoridades palestinas decidieron por segundo año consecutivo suspender las grandes celebraciones públicas y en la Plaza del Pesebre no hay ni decoraciones ni el tradicional árbol de Navidad gigante, un reflejo del ánimo de sus habitantes desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas en Gaza. Desde la Basílica de Belén, a 9 kilómetros de Jerusalén, reacciones de Xavier Abueit, un cristiano palestino.
Es un día extremadamente importante que recuerda una vez más que Cristo nació en Belén, en Palestina, algo que a lo mejor muchas veces se olvida. Y el hecho de que con la situación actual en que nos encontramos no tengamos la intención de celebrar como años anteriores, con árboles de Navidad, con luces. Lo que sí, también existe la celebración religiosa que tenemos en nuestras iglesias por celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y celebrar lo que es un mensaje de esperanza, que es un poco lo que nos va a quedar para esta fecha.
Se ha escuchado ya por varias semanas de que la posibilidad de un alto al fuego, un acuerdo real, pero lo que queda claro es que no solamente por semanas, sino que por meses, ese señor Netanyahu quien ha estado dilatando esto. Así es que no existe ninguna razón por la cual en estos momentos se pueda tener cualquier clase de confianza en lo que pueda decir el señor Netanyahu. Esperemos, eso sí, de que la presión internacional ayude en algo.
En Gaza, muy cerca de Belén, los bombardeos no cesan. El Ministerio de Salud reportó que al menos 58 personas murieron en las últimas 24 horas. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mencionó avances para un acuerdo sobre los rehenes retenidos en el enclave palestino. Allí, pese a los bombardeos incesantes, la minoría cristiana se prepara para recibir la Navidad. Así nos cuenta Gabriel Romanelli, cura argentino en la única iglesia católica de Gaza.
Nos encontramos en, bueno, como ustedes saben, en la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaza. Ya hemos tenido la primera celebración de la Navidad junto con nuestro patriarca, el cardenal Pizzaballa. Y Dios mediante celebraremos la vigilia solemne con oraciones, como siempre se suele hacer, con una hermosa liturgia. Y bueno, los festejos externos no se harán las grandes festividades como se suele hacer, porque la guerra desgraciadamente sigue activa. Sigue cobrándose víctimas, siguen sin experimentar libertad aquellos que están privados de la libertad, rehenes, prisioneros. Aunque gracias a Dios hay voces cada vez más fuertes que hablan de una tregua, esperemos que se dé. La tregua, el cese de las hostilidades, incluso el final de esta guerra, no va a ser la solución, pero ciertamente que son cosas absolutamente necesarias en orden a la justicia, a la paz, a la reconciliación, tanto para palestinos como para israelíes y particularmente para esta parte palestina que es Gaza.
Otro lugar donde la minoría cristiana se prepara para recibir la Navidad es Siria, con la reciente caída de Bashar al-Assad y el nuevo gobierno de los rebeldes. Varias manifestaciones estallaron este martes en zonas cristianas de Damasco para protestar contra la quema de un árbol de Navidad cerca de Hama, en el centro del país, algo que va en contra del nuevo gobierno que ha declarado que garantizará los derechos de todas las comunidades del país. Oriane Verdier y Julien Bolo fueron al barrio cristiano del Viejo Damasco y recogieron estos testimonios.
Nada ha cambiado. Al principio teníamos miedo de que obligaran a nuestras hijas a usar el hijab, pero no, cada uno de nosotros seguimos practicando nuestra religión. Voy a ir a la iglesia Sadnayah. Sabes que allí no hay solo una prisión, también hay una iglesia milenaria muy hermosa dedicada a la Virgen María.
Yo soy musulmana, pero mis vecinos cristianos están un poco perdidos. Se preguntan si podrán seguir viviendo su vida como antes, beber, salir. Mientras yo pueda trabajar, me parece bien. Pero estás aquí, así que todo estará bien. Antes hablábamos, pero nadie nos escuchaba. Ahora podrás testificar y todo el mundo nos va a escuchar, ¿no?
En Siria también las nuevas autoridades anunciaron que llegaron a un acuerdo con todos los grupos armados para su disolución y su integración bajo el mando del Ministerio de Defensa. Esto fue acordado tras una reunión entre los dirigentes de los grupos armados y el nuevo líder de Siria, Ahmed al-Shara. Y en este lado del mundo, en Italia, este martes el Papa Francisco abre a las 7 de la noche la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro del Vaticano, simbolizando la inauguración del jubileo. Aunque es un momento de celebración para los católicos, para la ciudad de Roma, que debe gestionar 30 millones de turistas y cientos de obras de mejora en la ciudad, este es un gran desafío. Así nos lo cuenta nuestro corresponsal desde Roma, Heriberto Araujo.
Roma se prepara para el inicio del jubileo o Año Santo con una mezcla de resignación y esperanza. Resignación por el caos que desde hace un año han causado más de 300 obras para mejorar la ciudad. La esperanza es que estos trabajos, que van desde cuestiones cosméticas, como la limpieza de la Fontana de Trevi, a obras estructurales para soterrar vías rápidas, saquen a la ciudad eterna del anquilosamiento en el que lleva sumida hace décadas. Así lo explica Sabina, una romana de 40 años.
Es actualmente la situación está muy mal, es un caos, hay muchas obras por las calles, muchas calles están paradas, cortadas, y es realmente un caos. Pero soy muy optimista y después de este jubileo la ciudad va a ser muy bonita, una ciudad que había muchas faltas de obras y de mejoras.
Pero no todos creen que las cosas irán a mejor pese a la inyección de casi 4.300 millones de euros que ha recibido la ciudad. Unas 70 obras quedarán completadas antes de final de año. Pero muchos creen que las más complejas demorarán mucho más en ser realizadas. Por ejemplo, la nueva estación de metro frente al Coliseo, donde estos días los grupos de turistas deben esquivar literalmente los camiones cargados con cemento. El alcalde progresista de Roma, Roberto Gualtieri, se juega su crédito político en la gestión del jubileo. Una tarea nada baladí en una ciudad donde la infiltración de los grupos mafiosos es común en los concursos públicos. Otra complejidad será gestionar los millones de turistas que se esperan. Gualtieri asegura que al final todo irá bien.
Agradezco a los romanos la paciencia. Luego, cuando las obras acaban, queda la satisfacción de los ciudadanos que dicen: qué bello, ha valido la pena. Precisamente los mismos que se quejaban de los inconvenientes de las obras, luego creen que vale la pena para tener calles mayores, más bellas, espaciosas y verdes. Este es el espíritu que vive hoy la ciudad.
Solo el tiempo dirá si el Año Santo reconcilia a los romanos con los gestores de su ciudad, o por el contrario, si todo termina en una nueva oportunidad perdida para que Roma logre el desarrollo de otras megaurbes como Pekín, París o Nueva York. Desde Roma, Heriberto Araujo para Radio Francia Internacional.
En otro ámbito de la información, en Europa, la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, juró este martes su cargo para un segundo mandato. Aprovechó ahí para saludar la elección proeuropea de los votantes a pesar de la presión, como ella misma lo señaló, tras unas elecciones ensombrecidas por las acusaciones de injerencia de Moscú en esa antigua República Soviética. Desde su llegada al poder, Sandu ha acercado a su país, uno de los más pobres de Europa, hacia Bruselas, y la Unión Europea abrió oficialmente en junio conversaciones en vista a una adhesión. Detalles con Paula Estañol.
Maya Sandu asumió su segundo mandato prometiendo la integración europea en plena tensión con Rusia por el suministro energético. La mandataria agregó que la adhesión a la Unión Europea no es una solución milagrosa. Ni los franceses vendrán a hacernos justicia ni los alemanes administrarán nuestras aduanas, aseguró. Moldavia votó, pese a todas las presiones, por una dirección clara y un país en desarrollo, dijo la mandataria. Sandu, primera mujer en ocupar ese cargo en el país, también ha alertado del complejo periodo que puede afrontar Moldavia si Ucrania cumple su palabra de cortar el tránsito de gas ruso a Europa. Una situación que llevó al Parlamento de Moldavia a aprobar hace más de 10 días el estado de emergencia en el sector energético ante el riesgo de suministro de gas ruso a la estratégica región separatista de Transnistria. Justamente ayer Moscú acusó a la presidenta moldava de planear una operación militar para hacerse con el control de esa región, acusaciones descartadas por Moldavia.
También en Europa, el carguero ruso Osa Mayor se hundió en el Mediterráneo entre España y Argelia debido a la explosión en la sala de máquinas. 14 marineros de los 16 tripulantes a bordo fueron rescatados, 2 están aún desaparecidos. La sonda espacial más rápida de la NASA, la Packer, culminará hoy una nueva misión, estar lo más cerca que se ha estado nunca del Sol. Se acercará a 6 millones de kilómetros, un récord. El objetivo es estudiar las altas temperaturas de la atmósfera que lo rodea. El equipo de la misión perderá el contacto con la sonda durante la aproximación, como nos cuenta Raquel Villesija.
Es uno de los mayores hitos de la carrera espacial, intentar llegar al Sol. Esta Nochebuena, la nave más rápida de la historia se aproximará a más de 1 millón de grados de temperatura y a 692.000 kilómetros por hora al astro rey. Estará lo más cerca que se ha estado nunca del Sol, a 6 millones de kilómetros, una distancia 15 veces mayor que la que separa la Tierra de la Luna. Esta sonda de la NASA ya fue la primera nave en tocar el Sol sin derretirse. Fue hace 3 años y hoy estará el doble de cerca. El objetivo de la misión es averiguar por qué la atmósfera que rodea al astro rey está más caliente que su propia superficie. Para ello se aproximará a la mayor fase de actividad del Sol, algo que ocurre una vez cada 11 años. La nave Solar Parker es el objeto más rápido que ningún ser humano ha construido. Despegó de la Tierra en 2018, resistió una explosión solar y sobrevoló Venus sin desintegrarse. El hombre ya pisó la Luna, hoy se acerca al Sol y ha puesto fecha para llegar a Marte. Será en 2040.
Y del espacio vamos al Consejo Supremo del Ciberespacio de Irán, que votó a favor de levantar la prohibición de la aplicación de mensajería WhatsApp, que había estado sujeta a restricciones durante más de 2 años. Sin embargo, se supo que 136 diputados de los 290 miembros del Parlamento enviaron una carta al Consejo afirmando que esta medida sería un regalo para los enemigos de Irán. Con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.